Radio Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado en el día de hoy el Plan Económico Financiero para los ejercicios 2025-2026. Una muestra, según se ha trasladado, del compromiso de la Corporación Insular con la transparencia y el cumplimiento del equilibrio de sus cuentas, sin afectar a la prestación de los servicios esenciales. Durante la sesión extraordinaria del Pleno, la presidenta del Cabildo, Lola García, apuntó que el Cabildo dispone de unas cuentas saneadas, sin endeudamiento y estando garantizados los servicios públicos esenciales y las inversiones para el desarrollo de la isla. Y esta mañana hemos recibido en los estudios de Radio Sintonía a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a Jessica de León, quien en primer lugar ha respondido a las acusaciones de nocturnidad y alevosía efectuadas desde Comisiones Obreras con respecto a los servicios mínimos de la próxima huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, a falta de un día para que esta huelga se dé en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, huelga del sector turístico, confía la consejera en que las partes llegarán a un acuerdo.
Nocturnidad y alevosía yo creo que forma parte ya del teatro en el que nos hemos metido, porque hubo una reunión con Comisiones Obreras, con UGT, y fue precisamente hace dos días donde la consejería les manifestó nuestra intención, y ellos también, de que había la posibilidad de convocar servicios esenciales que están establecidos en un 15%, en un 25% en algunas áreas, entendiendo por servicio esencial que la recepción a los clientes hay que hacerla porque tienen una finalidad concreta, sí. Entendiendo por la seguridad como un servicio esencial y la salubridad como otro servicio que la ley de turismo marca como obligatorios en todos los establecimientos hoteleros y extrahoteleros. En todo caso, yo confío de que este decreto no sea aplicable porque todavía estamos a un día de que se produzca la huelga en Tenerife y estoy convencida de que las partes finalmente, estoy segura de que llegarán a un acuerdo.
Y a pesar de las dificultades, donde sí se ha conseguido paralizar la convocatoria de huelga, ha sido en la provincia de Las Palmas. La consejera ha trasladado su valoración con respecto a este acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronales.
Pero luego pronto vi que en la segunda mesa ya había posturas muy acercadas con respecto a lo que había que poner o tratar de negociar, no solamente para este convenio que tenían en vigor hasta el 31 de diciembre, sino para, a partir de septiembre, abrir nuevas vías. La propuesta del gobierno también tiene que ser mayores dosis de conciliación y, por supuesto, mayores dosis de prevención de riesgos laborales. Y en ese sentido, yo siempre he dicho que, oye, donde no lleguen las empresas, tiene que llegar la administración. La empresa tiene que hacer el mayor esfuerzo y están interesados en hacer el mayor esfuerzo porque su principal factor de crecimiento es su capital humano. Sin que este capital humano esté bien y trabajando en unas condiciones a gusto, dignas, que sean atractivas para atraer a otros nuevos trabajadores, el sector está en bancarrota, digamos, en el sentido del capital humano, y esa crisis reputacional hay que combatirla con anuncios como el que vemos por las tres partes que se sentaron a la mesa en el convenio de hostelería de Las Palmas, entre ellos una asociación de la isla de Fuerteventura, Asofuer, ¿no?
Asofuer, sí.
Por otra parte, más allá de como consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, recibíamos esta mañana a Jessica de León como aspirante a la presidencia del Partido Popular en la isla de Fuerteventura, en el congreso que está previsto para el día 1 de junio. Jessica de León ha agradecido la confianza de sus compañeros de partido.
Yo creo que todos los compañeros hemos hecho un ejercicio improbo de entender la postura de cada uno y yo creo que esa llamamiento a los compañeros de que dé el paso enfrente es de agradecer, ¿no? Y por supuesto, como he dicho, se está en las maduras, hay que estar a las duras, y por supuesto por un ejercicio de responsabilidad he dicho que sí. Yo agradecer simplemente la confianza que me han brindado todos de norte a sur, los compañeros, y pues intentar tener el partido engranado para el año 2027 ser alternativa de gobierno.
Radio Sintonía Noticias.
El servicio de hemodinámica del Hospital General de Fuerteventura ha comenzado a implantar catéteres PICPORT, unos dispositivos totalmente subcutáneos que se utilizan para administrar líquidos, medicamentos o extraer muestras de sangre a pacientes que requieren un acceso vascular permanente debido a su patología, lo que supone un importante avance, según se traslada, en la mejora de la atención sanitaria prestada en la isla. El Hospital General de Fuerteventura comenzó a implantar estos catéteres a finales del mes de marzo y hasta la fecha ya se han colocado un total de 5 de estos dispositivos. Nos vamos hasta la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que ha habilitado 5 nuevos centros integrados de formación profesional en las Islas Canarias, también en la isla de Fuerteventura. La oferta de la enseñanza de FP en esta isla y en sus centros especializados crece con la reconversión en el sur de la isla del IES Jandía en el Centro Integrado de Formación Profesional Morrojable, como en el resto de los casos va a recoger los estudios ya existentes en el centro predecesor. En total, el FP en la isla majorera dispone de 8 IES y 2 centros integrados, repartidos estos últimos en el norte y en el sur de Fuerteventura, para un total de 157 grupos. Y otra de las voces que nos ha acompañado esta mañana aquí en la radio ha sido la de la concejala de Tráfico, Participación Ciudadana, Juventud y Medio Ambiente, Jennifer Pérez, quien prepara la feria Sembrando Color, que será el día 13 de diciembre, y también Puerto Joven 2025, que está previsto para celebrarse en la Playa de los Pozos los días 9, 10 y 11 de julio. Además, desde el ayuntamiento se ha comenzado a ofrecer diversas actividades que se irán trasladando a los centros culturales del municipio.
Ya la semana pasada, creo que a principios del mes de abril, se empezaron esas actividades de costura, dibujo, cerámica y pintura en el Polivalente del Charco. Y ayer ponía en conocimiento de todas las asociaciones, tuvimos reunión en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, que estas actividades también se iban a desarrollar en los centros culturales. Comenzaremos con estas actividades en septiembre. Se podría empezar ahora, pero como sabemos que muchos centros tienen su agenda muy llena de todas las actividades que ellos mismos desarrollan, pues a partir de septiembre se empezarán a desarrollar en los pueblos y barrios del municipio las mismas actividades, y lo bueno que tiene esta licitación es que esas actividades se pueden cambiar. Empezaremos ahora con costura, pintura y gestión de emociones, pero si vemos que en el próximo año esas actividades ya han culminado y se han desarrollado bien y queremos cambiar, podemos ir solicitando durante estos 4 años todas esas actividades que queramos, que la empresa está abierta a ese cambio.
Y desde el Ayuntamiento de Pájara, en este caso a través de la Concejalía de Servicios Sociales y su programa de Mujer, se ha culminado el proyecto El Rincón de los Buenos Tratos, una iniciativa de prevención de la violencia que se ha llevado a cabo en los centros escolares del municipio y que ha contado con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La actividad fue dirigida por la profesional Marta Caballero, directora de Un Lugar en Calma, y contó con la participación activa de mujeres del municipio, quienes compartieron con el alumnado sus vivencias y experiencias sobre cómo eran las relaciones y la vida en comunidad en otras épocas. Nos lo contaba esta mañana la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara, Cataiza Rodríguez.
Es que creo que esto fue clave también porque nos parece algo como muy alejado, ¿no? Pero tú imagínate una señora que ahora ya tiene ya 60, 70 años, en aquella época lo que le costó, muchas de las mujeres en aquella época no podían estudiar, tenían que dedicarse a la familia, a dedicarse a la casa. Entonces, contar la experiencia y que hoy en día, por ejemplo, que estas mujeres le cuenten a los niños que no tuvieron teléfono hasta... Los niños alucinan, o sea, los niños creen que está hablando de un cuento. Entonces, es una realidad que tenemos, cada vez las generaciones van evolucionando más rápido, pero que lo que hoy ellos tienen, que son determinadas herramientas, como pueden ser el teléfono móvil o la ventaja de poder estudiar, eso es una ventaja con respecto a lo que ellas vivían. Y que aprendan, ¿sabes? Que de una manera que no lo den por sentado.
Continuamos desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Se ha lanzado la campaña Mándate una papa, pero que sea canaria. Ese es el eslogan de esa campaña del Gobierno de Canarias para promover el consumo de papa local frente a las producciones importadas. Una iniciativa que el Ejecutivo Canario lanzó el verano pasado para apoyar a este cultivo y que ahora recupera ante la previsión de una buena campaña de este tubérculo como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas durante el primer trimestre del año, las cuales inciden positivamente en la actividad agrícola de las islas. Esto es lo que ha trasladado el consejero Narváez Quintero.
Hemos relanzado la campaña Mándate una papa, pero que sea canaria. Y con el objetivo de concienciar en este año 2025 el consumo de la papa local, la papa canaria. Afortunadamente, los datos nos están dando que podemos tener un año que va a crecer la producción local de papa considerablemente con respecto a los años anteriores, gracias a las lluvias, gracias a la ayuda que dimos esta consejería al final del año pasado para poder comprar semillas y replantar, y también gracias a los precios que se están pagando en este último año y medio, 2024, y lo que llamamos de 2025, los precios que se están pagando al agricultor. Y eso es fundamental para que se hayan animado muchos agricultores y agricultoras a plantar papa en esta campaña 2025. Con lo cual, queremos concienciar de que cuando vayamos a cualquier lineal a comprar, compremos la papa local, la papa de Canarias.
Volvemos hasta el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, desde donde se ha puesto en marcha el proyecto de remodelación integral de la biblioteca municipal. Con un presupuesto de adjudicación de más de 326.000 euros y una duración estimada de las obras de 7 meses, la remodelación va a permitir que este espacio de vital importancia para la comunidad se adapte a las necesidades del municipio. Y desde el área de medio ambiente del Cabildo de Fuerteventura se ha liberado este martes a 5 ejemplares de tortuga careta que fueron recuperadas gracias al compromiso de la ciudadanía. Las tortugas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en redes, en sacos de rafia o por haber ingerido anzuelos, necesitando atención veterinaria especializada. Tras su recuperación en el Centro de Recuperación y Conservación de Tortugas Marinas de Morrojable, fueron liberadas en la zona de Grandes Playas de Corralejo, con la presencia de personas y empresas que avisaron del hallazgo de estas tortugas. Y antes de dirigirnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, hacemos una pausa en Puerto del Rosario en la tarde de este martes, día 15 de abril, se recibía un aviso en la jefatura de la Policía Local de Puerto del Rosario, en la sala del 112, alertando de la agresión a una mujer presuntamente por su pareja en su vivienda de la urbanización en Los Rosales, de Puerto del Rosario. Los agentes de la policía local, personados en el lugar de los hechos, pudieron constatar cómo la víctima, una mujer de 38 años de edad, presentaba varios cortes en su cuerpo con heridas sangrantes, siendo auxiliada por los actuantes al tiempo que se activaba el servicio de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, acudiendo al lugar, atendiendo y trasladando a la víctima hasta el servicio de urgencias del Hospital General de Fuerteventura, donde ingresó para ser atendida de esas lesiones. El presunto autor se encontraba en la vivienda familiar, un varón de 41 años de edad que fue detenido por los agentes de la policía local, quedando a disposición de la autoridad judicial por la comisión de un presunto delito de violencia de género en el ámbito familiar. Fue localizada además el arma blanca, un cuchillo con el que habría causado las lesiones a su pareja. Una y 35 minutos de la tarde y llega ya el turno de conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Nos lo cuenta nuestro compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy y mañana en Fuerteventura continuaremos con alisio moderado, con intervalos fuertes en Jandía y litorales del este y oeste. Hoy y mañana predominará el cielo poco nuboso, salvo algunos intervalos de nubes altas mañana e intervalos de nubes bajas en litorales del norte y oeste a últimas horas de mañana. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen sin cambios, salvo ligeros descensos en litorales del este. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios, con una máxima de 24 y una mínima de 17 en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, viento del nordeste de fuerza 5 o 6, fuerte marejada, ocasionalmente gruesa mar adentro en la costa este, mar de fondo el noroeste de 1 a 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Hasta aquí el resumen informativo de hoy miércoles. Damos paso ya a la música, como ustedes saben, protagonistas de las tardes aquí en Radio Sintonía. Les remitimos a nuestras redes sociales y a nuestra web radiosintonía.com para que continúen actualizados de todas las noticias en estos días festivos. Que disfruten de la Semana Santa. Hasta el lunes.